desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador indio en Indonesia, Manoj Kumar Bharti, dijo que el tema de la presidencia de Indonesia en el foro del Grupo de las 20 Principales Economías Mundiales, o G20, enfatiza fuertemente la unidad. El embajador indio en Indonesia, Manoj Kumar Bharti, dijo que el gobierno indio quiere una fuerte cooperación económica con Indonesia, especialmente en términos de diversificación comercial. Confinamientos en China podrían impulsar más medidas de política en Estados Unidos, dijo Kashkari de la Fed. Economista del FMI ve riesgos de que expectativas de inflación aumenten. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El embajador indio en Indonesia, Manoj Kumar Bharti, dijo que el tema de la presidencia de Indonesia en el foro del Grupo de las 20 Principales Economías Mundiales, o G20, recuperarse juntos, recuperarse más fuerte, enfatiza fuertemente la unidad. El embajador Manoj Kumar Bharti le dijo a Antara en Jakarta el martes que el tema recuperarse juntos, recuperarse más fuerte, enfatizó la unidad de toda la nación, el gobierno, la sociedad y las instituciones para acelerar la recuperación después de la pandemia de COVID-19. Según él, el tema de la presidencia del G20 de Indonesia está en línea con las necesidades globales actuales. Esto muestra claramente que el enfoque de la economía mundial está en hacer su parte para acelerar la respuesta combinada a la pandemia. El ministro de Turismo y Economía de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que el crecimiento de las aldeas turísticas era un símbolo de la reactivación de la economía de Indonesia. El crecimiento y desarrollo de las vías turísticas aumentará los ingresos de las personas tanto en el ámbito laboral como en el de las pequeñas y medianas empresas, lo que hará crecer la economía de Indonesia. Esto fue dicho por Sandiaga Uno en línea durante la actividad de socialización de concientización turística en 8 pueblos en la regencia de Samosir, Sumatera del Norte, a través de una declaración oficial en Jakarta el martes 19 de abril. Sandiaga Uno considera a las aldeas turísticas como uno de los destinos turísticos naturales alternativos que ofrecen experiencias únicas para los turistas con las características de los productos locales y atractivos locales. el embajador indio en Indonesia, Manoj Kumar Bharti, dijo que el gobierno indio quiere una fuerte cooperación económica con Indonesia, especialmente en términos de diversificación comercial. El embajador indio en Indonesia, Manoj Kumar Bharti, dijo a Antara en Jakarta el martes que existe un potencial considerable para expandir el comercio entre los dos países en los campos de productos de ingeniería, productos derivados del petróleo, medicamentos y productos farmacéuticos, componentes automotrices, salud, carne de búfalo, azúcar y otros productos agrícolas. El embajador Bharti enfatizó que durante la visita del primer ministro Sri Narendra Modi a Jakarta los días 29 y 30 de mayo de 2018 por invitación del presidente indonesio Joko Widodo, los dos líderes acordaron fortalecer la cooperación en todos los campos mediante el establecimiento de una asociación estratégica integral para llevar las relaciones bilaterales entre Indonesia e India a una nueva era nueva. El Banco Central de Indonesia, o BI por sus siglas en indonesio, redujo su proyección para el crecimiento económico de Indonesia en 2022 de 4,7% a 5,5%, a 4,5% a 5,3% debido al impacto de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. El embajador del Banco Central de Indonesia, Perry Warjio, al anunciar los resultados de la reunión de la Junta de Gobernadores de Cobertura Trimestral de abril de 2022 en Jakarta el martes, dijo que la mejora en el desempeño económico nacional estuvo influenciada por volúmenes de exportación restringidos en línea con un menor crecimiento económico global y comercio mundial debido a las continuas tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Además, la mejora futura de la demanda interna también se verá afectada tanto por los volúmenes de exportación restringidos como por el aumento de los precios mundiales de la energía y los alimentos. Explicó que el volumen de exportación restringido fue causado por varios de los principales países socios comerciales de Indonesia que mostraron un crecimiento en el lado de la demanda, así como interrupciones en la cadena global. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia dijo que Indonesia fue el primer productor de atún, barrilete y atún en el mundo con una participación de producción del 15%. El director de marketing de la Dirección General de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, Erwin Riviana, en Jakarta dijo el martes que el aumento en la producción de atún de Indonesia fue incluso mayor que el promedio mundial. Indonesia experimentó un aumento promedio de 3,66%, superior al aumento promedio mundial de 3,42%. Se dice que Indonesia es el mayor productor de atún del mundo, seguido de Filipinas con una participación de producción del 7,3%, Vietnam del 6,6% y Ecuador del 6,1%. La mayor producción de atún en Indonesia es el atún listado y el atún de aleta amarilla. Si los confinamientos en China para frenar el COVID-19 provocan más disrupciones en las cadenas de suministro mundiales, la Reserva Federal tendrá que tomar medidas aún más agresivas para reducir una inflación que está demasiado alta, dijo el martes el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, en su intervención en un acto en el Luther College de Decorah, Iowa. Kashkari dijo que en el mejor de los casos la pandemia se desvanecerá en el fondo, las cadenas de suministro se recuperarán y volverá a haber más oferta. Eso ayudaría a reducir la presión alcista sobre los precios al consumo que subieron un 8,5% en marzo, su ritmo más rápido desde finales de 1981. La Fed comenzó a subir las tasas de interés el mes pasado y se espera que incremente sus subidas a partir del mes que viene para frenar la demanda de bienes y servicios y equilibrarla mejor con la limitada oferta. Hace tan solo 6 meses, Kaskari pensaba que la inflación retrocedería por sí sola sin que la Fed endureciera su política monetaria. Desde entonces se ha unido al resto de sus colegas del Banco Central en la creencia de que se necesita una serie de subidas de tasas este año para cumplir su cometido. Sin embargo, las palabras de Kaskari subrayaron hasta qué punto el éxito del Banco Central estadounidense en la lucha contra la inflación depende de fuerzas que están fuera de su control. El nuevo economista jefe del Fondo Monetario Internacional dijo el martes que le preocupan las crecientes señales de que las expectativas de inflación están aumentando y pueden afianzarse en niveles elevados, lo que provocaría un endurecimiento de la política monetaria más agresivo en las economías avanzadas. Pierre-Olivier Gorinchas, quien comenzó la transición al rol del asesor económico del FMI en enero, dijo a Reuters en una entrevista que la guerra en Ucrania, que está causando que los precios de la energía y los alimentos se disparen, podría dañar las expectativas de que una inflación en máximos de décadas comience a disminuir este año. Un mercado laboral muy ajustado en Estados Unidos está aumentando las demandas de aumentos salariales para ponerse al día con los precios más altos, que podrían ayudar a avanzar las expectativas inflacionarias, dijo el ex economista de la Universidad de California, Berkeley. Estas fueron las noticias. La sala de diplomacia esta vez viene con el tema La diáspora indonesia en Estados Unidos aprende el Corán con Quraish Shihab. La diáspora indonesia en los Estados Unidos y el Consulado General de la República de Indonesia en Los Ángeles y San Francisco realizaron una actividad de estudio del Corán, estudiar juntos durante Ramadán con el clérigo Quraish Shihab. Según un comunicado del Consulado General de Indonesia en San Francisco recibido en Jakarta lunes, que la actividad en línea del sábado 16 de abril fue para conmemorar el evento de la revelación del Alcorán, el 17 de Ramadán. El estudio planteó el tema del Corán como la luz de la vida y contó con la participación de más de 130 musulmanes indonesios en varios estados de Estados Unidos, Indonesia, Arabia Saudita y Japón. En este estudio, Quraish Shihab recordó la importancia de hacer del Corán una guía y una guía para la vida. También dijo que al estudiar el contenido del Corán, el equilibrio entre el uso de la mente y el corazón es muy importante. A esta actividad también asistieron varias organizaciones musulmanas indonesias importantes en los Estados Unidos, como la Sociedad de Musulmanes Indonesios en América y la Comunidad Musulmana de Indonesia del área de la Bahía de San Francisco. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presento hoy en la historia unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Les presenta en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de abril de 1995. Marie Curie, primera mujer enterrada en Panteón de París. Marie Curie fue una física y química polaca que posteriormente adquirió la nacionalidad francesa. Fue pionera en el campo de la radioactividad, primera persona en conseguir 2 premios Nobel y la única hasta la fecha en 2 ciencias distintas y primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Curie murió cerca de Salanches, Francia, en el año 1934 por leucemia, debido a seguramente a la masiva exposición a la radiación durante su trabajo. Su hija mayor, Irene Joliet Curie, también obtuvo el Premio Nobel de Química en 1935 por su descubrimiento de la radioactividad artificial. El 20 de abril de 1995, los restos de Marie Curie fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose así en la primera mujer en ser sepultada ahí. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de abril de 1945. Los norteamericanos toman Nuremberg. El 20 de abril de 1945, luego de 4 días de combate, el ejército de Estados Unidos tomaba la ciudad de Nuremberg, un importante centro de la Alemania nazi. La resistencia que ofrecieron los alemanes, a pesar de ser superados en número por sus enemigos, fue descomunal. Los norteamericanos debieron recurrir a ataques aéreos y a la artillería pesada. Luego de esta batalla, conocida como Batalla de Nuremberg, la ciudad quedó completamente destruida. El asalto a la ciudad estuvo a cargo del séptimo ejército de los Estados Unidos, el cual días antes había tomado Aschaffenburgo, Heilbronn y Bamberga. Ante este peligroso avance, Hitler delegó a Karl Holz, comisionado de defensa del Reich, la protección de Nuremberg, quien encargó colocar barreras y cañones para defender la ciudad de los ataques terrestres y aéreos. Pero estas medidas no bastaron. Para el 18 de abril, 2 días después de que los norteamericanos ingresaron a Nuremberg, gran cantidad de edificaciones históricas de la ciudad vieja habían sido destruidas. Holz, a pesar de haber contado con diversas oportunidades de rendirse pacíficamente, no dio el brazo a torcer y ordenó seguir peleando y resistiendo. Las tropas alemanas se rindieron luego de su asesinato por la mañana del 20 de abril de 1945. Este fue Hoy en la Historia de hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre superávit de la balanza comercial de Indonesia en los últimos 23 meses. las exportaciones de marzo son las más altas de la historia. La Agencia Central de Estadísticas o BPS por sus siglas en Indonesia señaló que la balanza comercial de Indonesia aún obtuvo un superávit en marzo de 2022 de 4.530 millones de dólares. La jefa de la Agencia Central de Estadísticas, Margo Yuwono, en una conferencia de prensa vía video el lunes 18 de abril, dijo que el superávit de la balanza comercial en marzo de 2022 indica el desempeño comercial que ha registrado un superávit durante casi los últimos 2 años. Margo agregó que este es un superávit consecutivo durante los últimos 23 meses. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, el superávit de la balanza comercial fue causado por el valor de las exportaciones que aún era mayor que el valor de las importaciones. El valor de exportación en marzo fue de 26.500 millones de dólares estadounidenses y el valor de importación fue de 21.970 millones de dólares estadounidenses. Margo Yuwono dijo que el valor de exportación fue el más alto de la historia. Margo Yuwono dijo que de los productos básicos distintos del petróleo y el gas, el superávit de la balanza comercial provino de productos básicos de combustibles minerales, grasas y aceites vegetales, hierro y acero. Estos tres productos básicos distintos del petróleo y el gas fueron los que más contribuyeron al superávit en marzo de 2022. Este superávit de la balanza comercial también está influido por el comportamiento del superávit con los países socios comerciales. Como el mayor superávit de los Estados Unidos de América de 2.030 millones de dólares que estuvo influenciado por productos de grasas y aceites animales vegetales y calzado. Le sigue la balanza comercial con India que ascendió a 1.210 millones de dólares estadounidenses aportada por los combustibles minerales y las grasas y aceites vegetales. Luego de Filipinas con un superávit en la balanza comercial de 916 mil millones de dólares estadounidenses. Así, si se extrae desde principios de 2022 hasta marzo de 2022, el superávit de la balanza comercial se registró en 9.330 millones de dólares estadounidenses. Margo Yuwono espera que esta tendencia continúe aumentando para que tenga un impacto en la recuperación económica de Indonesia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. En la belleza de Indonesia de hoy les presentaré el paraíso en el Parque Nacional Wakatobi. La provincia del sudeste de Sulawesi tiene muchas atracciones turísticas interesantes potenciales que debe visitar. Ha habido muchos turistas extranjeros de vacaciones para disfrutar de la belleza natural del sureste de Sulawesi. La belleza de este lugar turístico les sorprenderá. Como nación indonesia, merece estar orgullosa porque tiene el paraíso submarino más hermoso del mundo. Este paraíso submarino se conoce como Parque Nacional Wakatobi, que se encuentra en la regencia de Wakatobi en la provincia de Sulawesi Sureste. El Parque Nacional Wakatobi se estableció en 1996 con una superficie total de 1,39 millones de hectáreas, que consta de biodiversidad marina y coralina que ocupa una de las posiciones de mayor prioridad de conservación marina Indonesia. La belleza y riqueza del área del Parque Nacional Wakatobi es bien conocida en el mundo, especialmente después de la expedición Wallacea desde Inglaterra en 1995. La expedición Wallacea declaró que esta región del sureste de Sulawesi es realmente rica en especies de coral. El Parque Nacional Wakatobi es uno de los 50 parques nacionales de Indonesia que se encuentra en el distrito de Wakatobi, en el sureste de Sulawesi. En este parque hay una belleza natural submarina que cuenta con 25 arrecifes de coral. Hay grupos de arrecifes de coral de alrededor de 112 especies de 13 familias que se encuentran en 25 puntos a lo largo de la costa de 600 kilómetros. Además de la belleza que presentan varios arrecifes de coral, el parque también cuenta con varias especies de peces. La riqueza de especies de peces propiedad de este parque nacional alcanza los 93 tipos de peces para consumo y peces ornamentales. También hay tres tipos de tortugas que a menudo viven en las islas de Parque Nacional Wakatobi, a saber la tortuga carey, la tortuga boba y la tortuga lekang. Para los turistas que gustan de la belleza del mundo submarino, pueden realizar varias actividades en el Parque Nacional Wakatobi, como buceo, snorkel y natación para ver los hermosos arrecifes de coral y diversos animales submarinos. Además, también pueden presenciar las diversas culturas de la comunidad local allí. Lo más interesante es que puedes ver delfines que aparecen en la superficie. El mejor lugar para ver delfines es en el puerto de Mola Raya, al que se puede llegar en solo 20 minutos desde la ciudad de Wangsi, Wangi-Wangi, alquilando un barco. Este parque nacional ya cuenta con unas instalaciones bastante completas que van desde facilidades viales bastante suaves hasta taxis que están listos para llevarte a tu destino. Los puestos de comida también están relativamente limpios y el alojamiento en la zona es bastante asequible. Oyentes, esta fue la belleza de nuestra Dui.
Thank you. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di mata. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Membeli tiket kereta, en español significa comprar billetes de tren. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Membeli tiket kereta. Membeli tiket kereta, que significa comprar billetes de tren. En la estación de tren, Kevin tomará el tren eléctrico o KRL con rama, pero dejó su tarjeta de dinero electrónico en la casa alquilada. Kevin quiere comprar un boleto de KRL.
Permisi, Pak. Saya mau beli tiket.
Mau ke stasiun mana, Pak?
Ke stasiun Manggarai, Pak.
Sekali jalan atau pulang pergi?
Sekali jalan. Berapa harganya, Pak?
Rp15.000. Bayar dengan uang tunai ya, Pak.
Baik, ini uangnya. Terima kasih, Pak.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. Beli. Beli, que significa comprar. Ticket. Ticket, que significa el boleto. Estación. Estación, que significa la estación. Tunai. Tunai, que significa efectivo. Uang. Uang, que significa el dinero. Harga. Harga, que significa el precio. Sekali jalan. Sekali jalan, que significa una vuelta. Pulang pergi. Pulang pergi, que significa ida y vuelta. Si desea comprar un boleto de KRL, puede usar la expresión saya mau beli tiket. Saya mau beli tiket, que significa quiero comprar un boleto o billete. Por lo general, el oficial le preguntará el destino con la frase mau ke estación mana pa? Mau ke estación mana pa? Que significa ¿a qué estación quieres ir, señor? Después de preguntar el destino, el oficial le hará la pregunta sekali jalan atau pulang pergi? Sekali jalan atau pulang pergi? Que significa ida o ida y vuelta? En el diálogo, Kevin responde con la frase sekali jalan. Sekali jalan, que significa una vuelta o una sola vuelta. En el diálogo, Kevin pregunta el precio de la entrada con la frase berapa harganya, Pak? Berapa harganya, Pak? Que significa ¿cuánto es, señor? Después de que el oficial de boletos le dijo a Kevin el precio del boleto, el empleado dijo bayar dengan uang tunai ya, Pak. Bayar dengan uang tunai ya, Pak. Que significa pague en efectivo, sí, señor. Por lo general, si desea comprar un boleto o billete en el mostrador, el pago es en efectivo. Si desea realizar transacciones que no sean en efectivo, puede utilizar dinero electrónico. En las estaciones de KRL suele haber máquinas automáticas de compra de billetes. Esta máquina está equipada con un sensor sensible. Esta máquina no acepta dinero en efectivo, dinero rasgado, arrugado o doblado. Puede utilizar esta máquina como alternativa cuando la taquilla esté llena de las colas. Si tiene dificultades para operar esta máquina, puede pedir ayuda al personal de la estación que siempre está en espera alrededor de esta máquina. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Permisi, Pak. Saya mau beli tiket.
Mau ke stasiun mana, Pak?
Ke stasiun Manggarai, Pak.
Sekali jalan atau pulang pergi?
Sekali jalan. Berapa harganya, Pak?
Rp15.000. Bayar dengan uang tunai ya, Pak.
Baik, ini uangnya. Terima kasih, Pak.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy.
Menemukanmu menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sana mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai cintaimu hingga ujung usiaku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.